Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 13 de la tarde de hoy, viernes 20 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y ya está conmigo aquí, como todos los viernes de 5 a 6, el senador Juan Zaragoza. Y excusado está el licenciado Ángel Toledo. A las 6 de la tarde, el gabinete de los viernes, hoy con el senador Gregorio Matías en sustitución del licenciado Antonio Maceira y el presidente del Partido Popular Democrático del Precinto 2 de San Juan, Brian Saavedra. Senador Zaragoza, bienvenido, buenas tardes.
Quique, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan fielmente todos los viernes a esta hora.
Muchas gracias, yo te voy a dar un pase misín a ti ya mismito, pero
Esperando el cantazo.
El cantazo hoy, pero bueno, el cantazo de la crudita, eso bueno. Tenemos que venir a hablar ahorita. Pero Jennifer González, que hoy habló ante la Asociación de Hospitales en Miramar, al salir se confrontó la prensa, que le preguntaron sobre los comentarios que había hecho esta semana Kikito Meléndez. Yo tengo aquí los comentarios que hizo en Jugando Pelota Dura. Uno de ellos fue este. Vamos a escucharlo. Estamos ready.
Que no puede decirlo. Aníbal dijo que Jennifer tiene su candidato a comisionado residente.
Pero esa no es la razón que provoca mi salida.
¿Qué es la razón que provoca su salida? Dígala.
¿Cómo se lo dice? A Elías Sánchez.
Pero ellos dicen que Elías Sánchez no está en la campaña, que no está.
Okay. Yo creo que aquí está por partes, ¿verdad? Yo creo que aquí lo primero que tienen que hacer es llamar al licenciado Oriol Campos, que es el director de campaña supuestamente, que es quien me dice a mí y me expresa su frustración del esquema que habían planteado y que habían establecido para que Elías Sánchez se sentara con Jennifer a solas por allá para entonces darle instrucciones a él y él ejecutara. Evidentemente, en ese momento yo no puedo estar en un sitio donde este señor está dando instrucciones desde la trastienda. Eso no funciona así. O sea,
Oriol Campos fue el que le confirmó a usted que Elías estaba.
Así es. Y oye, por eso es que me sorprende que el licenciado Oriol Campos, que me expresó eso a mí y su frustración.
Se lo dijo el propio director de operaciones.
Pues entonces me sorprende que él esté en los medios de comunicación también diciendo cosas que evidentemente son falsas.
Esa es una. Y después vino esta.
Un compromiso de Jennifer González como candidato para comisionado residente.
Qué bueno que me hace. Nunca ha habido compromiso de nada. Ofertas sí. Mira, podemos hablar de que la candidatura a comisionado residente estuvo en la mesa, se ofreció la presidencia de la Cámara.
Te ofrecieron hasta un puesto en el Supremo.
Bueno, la candidatura, ¿verdad? A Washington, la presidencia de la Cámara, la Secretaría de Estado, la Secretaría del Departamento de Justicia o incluso un puesto en el Tribunal Supremo. Y a pesar de todo eso, yo decidí irme. Yo salgo porque Elías Sánchez llega y el propio director de campaña es quien establece el esquema y me presenta a mí su preocupación. Así que vamos con calma, tú sabes.
Vamos con calma, tú sabes, por un lado, y deja el chisme por otro. Jennifer González, hoy al confrontar la prensa, dijo lo siguiente: lamento muchísimo que el representante quiera seguir en esta novela. Yo no tengo tiempo para novelas ni para añadirle capítulos a este dime y direte de cosas. Él no es mi candidato a comisionado residente. Nunca lo fue. Esto lo dijo Jennifer González según un artículo que sale en el periódico El Nuevo Día Digital a la prensa tras ofrecer un mensaje en la convención de Asociación de Hospitales. Añadió: yo creo que el representante no tiene que buscar excusas para no estar conmigo. Tiene opciones en la calle, que respalde a quien quiera respaldar. Yo me estoy enfocando en el electorado y la gente que quiere un cambio para Puerto Rico. Esto apenas comienza, mis queridas amigas y amigos, porque luego de estas expresiones que yo las considero... Y después más adelante también dijo Jennifer González: esto es un chisme, esto es una novela, todos los días es la novela del representante. Cuando entonces la precandidata le preguntan que ya determinó quién sería la figura que la apoyaría en la primaria para la candidatura de comisionado residente, aunque nuevamente descartó identificarlo o precisar la fecha en que haría el anuncio, González comentó que le dará a conocer su respaldo una vez radique su aspiración a la gobernación a nivel interno un proceso que arrancó el 1 de octubre. Ella dijo, cuando haga mi radicación de candidatura, lo haremos juntos, al agregar que todo es una estrategia política. También añadió, tranquilos, que lo vamos a anunciar y vamos a estar juntos en esa campaña. Juan Zaragoza. Está interesante.
Eso es literalmente una novela.
Es una novela.
Lo interesante sería tratar de adjudicarle alguna intención, ¿verdad?
¿A quién? ¿A quién y de qué?
Bueno, Quiquito.
Porque Quiquito dice aquí que nunca le ofreció, o sea, que nunca hubo un compromiso a comisionado residente. Él lo que dice es que hubo oferta a muchas cosas. Exacto, sí.
Pero Quiquito suelta un comentario que al hacer referencia a Elías Sánchez. Y para cierta gente, Elías Sánchez es una persona tóxica, ¿verdad? Yo creo que cuando él menciona a Elías Sánchez, no lo menciona con buena intención. Lo menciona con decir, mira, este es el tipo de personas que están aquí en esta campaña. Pero de verdad que estoy tratando de descifrar qué hay detrás de cada... Esto es como un juego de ajedrez, de la movida de cada uno. Y no lo veo porque Quiquito llevaba tiempo diciendo que estaba con Jennifer.
Desde el origen.
¿Y qué significa ahora? ¿Que no va a estar con Jennifer? ¿O que...?
No, él ya dijo hace un mes atrás, lo dijo aquí, que él no, que se quitó, que estaba neutral.
Ah, que está, okay, está
en él. Él dijo que estaba neutral, pero él se quitó, él lo anunció ya hace aproximadamente un mes. Tengo el sonido aquí también, o sea, pero el issue aquí, neurálgico, es que esto se sigue alargando. Y mi opinión, yo personalmente no encuentro que Elías sea algo tóxico en la campaña. Elías es un individuo que corrió la campaña de Ricardo Rosselló y en adición a eso recauda dinero y conoce de campañas también. Así que, o sea, yo no le veo. Bueno, pueden decir que si el chat, esto y lo otro, pero esos son otros 20. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando.
Sí, no, esa es la dimensión que yo hablaba. Él como activo para la campaña ciertamente lo es.
Exacto. O sea, y entonces, mira, aquí está el mensaje cuando Quiquito Meléndez dijo que se iba.
No, yo no le escojo el equipo a nadie, pero yo sí decido con quién me relaciono. Y yo no me relaciono con esa persona, punto, así de sencillo. Eso puede que no le guste a mucha gente, a algunas personas, pero oye, ese soy yo.
¿Has hablado esto con Johnny Méndez?
Yo no he tenido el espacio.
No. O sea, que...
No, esto no
es... Que Johnny Méndez esté cantando en otra hora, desconoce la razón.
Yo no sé por eso o no. No tengo la menor idea de por qué Johnny hace las expresiones que hace y de la manera que hace. Yo no sé. No he estado pendiente.
Entonces, Quiquito se va a mantener neutral.
Sí, oye, en esta etapa, ¿verdad? Cuando
¿Y vas a aspirar a qué puesto o todavía sigue...?
Yo voy a estar mirando, ¿verdad? Y yo tengo que agradecer a la gente el respaldo que me da a través de la isla. O sea, yo te he dicho a ti, y de hecho aquí en este programa, y lo hemos dicho en otro momento, que yo iba a aspirar a la Cámara, de nuevo, a la reelección a la Cámara. Pero vamos a ver, cuando llegue, estamos en el proceso de evaluación, eventualmente miraremos qué es lo que va a pasar. Aquí lo importante, Alex, es proteger la institución, y yo, pues, protegiendo la institución, tengo que decirte que yo no voy a negociar mis principios y mis valores, pero más importante aún, el electorado de nuestro partido está pidiendo y nos está dando una señal, y todo el mundo que ha visto estadísticas sabe a lo que yo me refiero, y es importante que la gente entienda que, pues mira, una primaria en un momento como este, ciertamente es peligroso para el PNP.
Ahí fue cuando él anunció que se iba a neutral por las razones que está diciendo ahí, pero él también luego más adelante dice que a él nunca le dijeron que él era el candidato a comisionado residente. Jennifer lo reitera hoy cuando dice él nunca fue mi candidato. Pero ya se ve que hay mala sangre y que ella está molesta porque esto ha seguido trascendiendo y sigue saliendo a la luz pública cada vez con pedacitos adicionales como acaba de salir ahora que le ofrecieron al Tribunal Celestial.
Imagínate, el hombre es polifacético.
También. Ahora, la realidad en todo esto es que esto se está convirtiendo en un barrito.
Sí.
Y no en la cara, pero en un sitio que molesta sí, mucho. Sí, sí. Y entonces está creciendo. Y yo entiendo, aquí es donde viene mi parte de análisis sobre los comentarios de la comisionada residente. Yo entiendo que los comentarios de ella le tiran más leña al fuego y él va a venir ahora a ripostar de nuevo, porque al ella catalogar esto como un chisme y al catalogarlo como un chisme, pues no hay nada de verdad, esto no es, esto es una completa mentira, esto y lo otro y para aquí y para allá. Básicamente eso es lo que es un chisme.
Sí, y por eso te decía, sí, o sea, ¿cuál es la intención de seguir manteniendo esto vivo en los medios? Me imagino que es de parte de Quiquito, de
pero ella también, como conocedora, porque ella no, Jennifer no es, Jennifer es muy astuta, es muy sagaz, se ve que le hinchó la muela,
sí,
y contestó, y se ve de la manera que contesta. Eso significa que está bajo presión, número uno. Número dos, porque ella, en mi opinión, lo que debió haber hecho fue haberse quedado callado. Digo, yo no voy a opinar más de eso, eso
se,
es,
se murió,
eso se murió. Pero y que siga él hablando, que él diga lo que quiera. O sea, porque es que es la única manera que tú puedes dar por terminado esto. La prensa te puede seguir preguntando y tú dices, no voy a hablar del tema, aquí no hay más nada que hablar.
Lo matas en el origen.
Él ya mismo, sí. él mismo dijo que yo nunca le ofrecí lo de la comisaría residente, así que se acabó. Y la prensa le dice, pero ¿y lo demás? ¿Se lo ofreció? Bueno, es que no voy a hablar más del tema. Porque hay temas más importantes para Puerto Rico que Quiquito Meléndez y que Jennifer González.
Y tiene que haber temas más importantes para Jennifer en la campaña que Quiquito Meléndez.
Por eso, esa es la parte que yo no entiendo, pero la entiendo por otro lado por la presión, por el empuje y por lo que está pasando. O sea que, cambiando el tema, Terestela González.
Pensaba que iba a hablar de la crudita. Que te,
no, eso hablando. Viene ahorita. Tenemos una hora, acuérdate. Terestela González, a mí me dijeron hoy, fíjate, a mí me dijeron hoy que contigo habían hablado. No estoy hablando de oficialmente, pero que contigo habían hablado. Inclusive me sacaron el nombre de Héctor Luis Acevedo. Gente que había hablado contigo para que tú consideraras la parte esta de lo de San Juan. Y siguen saliendo la información, pero que ahora, pues, la información que yo recibo es que se entiende que tú, pues, que no, que no y que no, y que entonces dijeron, bueno, pues vamos. Y dentro de eso vamos, allá arriba en la lista está Terestela González, a quien conozco, la conocí durante sus años como directora de la compañía de turismo, hizo sus 4 años ahí muy bien, luego se fue a la cátedra en la Universidad Ana G. Méndez, y ha continuado su vida, y conoce, o sea, ella básicamente cuando fue directora de la compañía de turismo, vivió 4 años allí en el viejo San Juan. Conoce muchas de las áreas de desarrollo económico y todo eso. O sea, y es un nombre que no viene del gobierno, porque no viene del gobierno. Y puede ser hasta una cara fresca dentro del partido. Es mujer.
Seguro.
Inteligente, capacitada. ¿Tú habías oído el nombre? ¿Habías oído el nombre de ella anteriormente?
Sí. Y de su estadía en el gobierno, que me parece que estuvo una vez o estuvo 2 veces.
Que yo recuerde, entiendo que estuvo como director de la compañía de turismo No sé si bajo Alejandro ella tuvo algún tipo de función, pero la más
llamativa,
la más fuerte, la más importante, entiendo yo que fue esa, pero me contesta regresemos. Mira, Genera PR te trae varios consejos para que en esta temporada, que aún sigue activa, antes del comienzo de que todo esto llegue este fin de semana, te prepares, continúes preparado con tu kit de emergencia, con suministros esenciales para afrontar cortes de energía, bloqueos de carretera, así como documentos y medicamentos de toda la familia. Mantén el teléfono cargado, actualizado con aplicaciones de pronóstico del tiempo. También siga las instrucciones de las autoridades locales en caso de evacuación para proteger a su familia. Esto es un anuncio traído a ustedes por Genera PR. Estamos listos. Voy a una pausa y continúo aquí como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. A las 6 de la tarde seguimos con el gabinete de los viernes, el senador Gregorio Matías y el presidente del Partido Popular, precinto 2 de San Juan, Brian Saavedra. Regreso en breve.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Continúo como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, ex secretario de Hacienda. Juan, nos quedamos en Héctor Luis Acevedo. Otras personas han hablado contigo para que desistas de tu campaña a la gobernación.
No. Yo me senté, desayuné con Héctor Luis los otros días y no, hablamos. Conversar con Héctor Luis es interesantísimo, ¿verdad? Un hombre que tiene muchísimas historias y grandes experiencias. Y no, al contrario, compartió conmigo su experiencia como candidato a la gobernación, me dio unos consejos, me dio algunos nombres de personas que me podían ayudar. Pero no, el tema de San Juan no sale. Más allá de alguien que me encuentro en una actividad del partido, cruzando la calle, que me dice corre para San Juan. Quique, yo creo que tal vez tú me entiendas. Es más, yo estoy seguro que tú me vas a entender. Y no quiero sonar arrogante ni nada por el estilo. Mucha gente me dice, hablaron contigo, te ofrecieron algo para que corras para San Juan. Y la pregunta es que, ¿qué me pueden ofrecer a mí? Bueno, y ponte en mis zapatos, Quique Cruz. Tú decides ahora meterte, te dan una crisis de la.
Cero. No hay crisis que valga. No me voy a meter en nada.
Vamos a usarte como ejemplo.
No, es que ayer me trataron de usar como ejemplo y lo le pico así como hacen los amasa y ajuácata. No, pero dime, hablando de serio.
Y entonces, va a venir alguien, a una persona como tú. Con tu experiencia.
¿A ofrecerme qué? Lo que tú vas a decir es ofrecerme qué.
A decirte, desiste de esto, queremos que te muevas para acá.
Ajá.
Y a cambio de qué, o sea, ¿por qué razón?
Por eso es que te digo, ¿ofrecerme qué?
Exactamente.
¿Ofrecerte qué a ti?
Exactamente. Tú sabes, no quiero que suene, ¿verdad?
Esto no es arrogante. Lo que pasa es que uno llega en unas etapas de la vida. Fíjate. Y ahora que tú estás hablando, yo voy a hablar por ti sobre eso. Hay muchas personas, mirándolo ahora desde otro punto de vista, hay muchas personas que metidas en la política, en la empresa privada no han tirado ni un chícharo. Sí. Eso es lo primero. Sí, mismo es. Incluyendo el 99% de los gobernantes.
Sí.
¿Ok? El 99% de los gobernantes. Y estas personas... No estoy hablando de gobernantes ahora, pero estoy hablando de personas que están metidas en la política. En el sector privado no han tirado un chícharo. Nunca han de verdad administrado un departamento, ni de 5, ni de 100, ni de 500.
Una operación, un
negocio. Donde tú eres responsable de verdad de lo que pasa ahí, porque en el gobierno tú no eres responsable de lo que pasa ahí. Y digo que no eres responsable porque aunque seas secretario, si se forma un lío, se forma una cosa, siempre te van a cubrir o te van a tirar un paracaídas y tú nunca vas a ser responsable con tu empleo, con tu función, a menos que cometas un pecado mortal, que eso sería en cualquiera, hasta en tu casa te pasa, pero no eres responsable de tener un presupuesto, de manejar las cosas, de hacer que las cosas se muevan, de hacer que las cosas progresen, esto y lo otro. La mayoría están ahí por sobrevivir. Y luego para que cuando termine su mandato decir, no, pues yo fui secretario de esto, yo fui director ejecutivo de aquello, porque anterior a eso eran un cero a la izquierda, bueno, y a la derecha.
Mira el caso que tú estabas hablando ahora de Quiquito, como le ofrecieron como si fuera una lista de supermercado. ¿Qué tú quieres ser? Ahí desde presidente de la Cámara hasta juez del Supremo. Así como si fuera tú estuvieras pidiendo un servicarro.
Un menú. Entonces, ¿qué pasa? Estás tú, que te estoy usando como ejemplo, que es lo que tú me estabas diciendo, y estoy yo. Hemos hecho nuestras vidas completamente fuera de esto. Hemos vivido y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, porque hemos hecho lo que nos ha dado la gana. ¿Y qué tienen para ofrecerle a uno? Es que a mí no me interesa. A ti te interesa lo que tú estás buscando.
Exacto.
Que es, y no lo digo como falta de respeto lo que voy a decir, pero lo digo desde un punto de vista para la gente entienda. Tú vas para your last hurrah. O sea, tú vas para lo último, voy a correr para gobernador, y si se da, se da, y si no se da, pero no me voy para mi casa con la duda de que no lo hice, de que no lo intenté, de que no traté. Ese es tú. Si me equivoco, me puedes corregir.
Sí, no, y añadiría, pues, que uno ya llega a una etapa que uno entiende que uno tiene las herramientas para hacer ese trabajo, ¿verdad? Que no es por pura changuería o hacer un check en mi vida, sino que uno dice, bueno, hay una situación en el país y yo tengo unas herramientas que me parece que son las que se necesitan para atenderla. Pero entonces, volviendo a la pregunta original, no, realmente nadie me ha preguntado y yo creo que dudo que alguien me vaya a preguntar. Porque, ¿qué me van a decir?
¿Cuándo ya tú escogiste fecha para
denunciar? Estamos en eso, estamos en el papeleo.
O sea, no tienes sí, la fecha
todavía. Hoy me hice la prueba de dopaje, o sea, todas las cosas que hay que hacer para la candidatura.
Ok, o sea que estás en el proceso administrativo.
Sí.
Pero internamente, ¿ya tú tienes tu fecha o no?
No tienes
la fecha.
Todavía.
Ok. O sea que internamente pues tú no tienes la fecha, pero tu decisión es inequívoca, o sea, sí, tú es esto y irrevertible, es esto sí. Y se acabó.
Sí.
Okay. Y entonces ya montaste tu equipo de trabajo, tú tienes un director de campaña.
Sí, tengo
un director de campaña. Tienes director de campaña.
Sí. Y electoral.
Y tienes tu director electoral.
Sí, que esas son las dos posiciones más importantes.
Esa es la más, para mí que el electoral es más, en una primaria es más importante sí. Que el de campaña. ¿Tienes tu tesorero también?
Tengo el tesorero.
Ok, ¿y estás haciendo actividades?
Estamos haciendo actividades mensuales, okay. A veces dos por mes.
Se está llevando a cabo.
Sí, te comentaba los otros días que me gasté 30,000 pesos ¿Sí? en una encuesta. Y eso no fue de mi bolsillo, eso fue de lo que se levantó.
Ok.
Sí, y yo no creo que ningún otro candidato del Partido Popular ha hecho una encuesta. Pueden haber hecho sondeos, pueden haber, pero encuesta, y si la hicieron... No le han reportado al Contralor Electoral.
Tú sí.
Eso tú tienes que reportarlo como un desembolso.
Ajá.
Identificar el desembolso a esta compañía, que es una compañía de encuestas. Lo identificas y pones con el cheque tal, y cheque tal, y cheque tal.
Y al final, o sea, y en el camino, y yendo hacia el camino, tienes tu tesorero, tienes tu director de campaña, tienes tu director electoral. Vas a tener tus portavoces y cuando tú planificas, o sea, una vez tú tengas tu fecha y todo esto, ¿cuándo tú planificas el presentar propuestas o el presentar ideas?
Yo creo que ya vamos a estar empezando eso oficialmente alrededor del 1 de diciembre en adelante.
Okay.
por tema, sí.
O sea, que tú vas a correr el mes de noviembre y tranquilo, vas a seguir con tu campaña, vas a seguir sí. Con tus cosas organizativas, pero ya antes del 1 de diciembre me imagino que habrás hecho tu anuncio.
Sí. Y ahora lo que estamos, en estos pasados días, lo que estamos trabajando es el andamiaje para los endosos, que esa dinámica cambió. Antes los endosos eran unos papelitos a mano. Y tú podías darle una caja a alguien con 200 endosos.
Ahora son electrónicos, ahora tengo son entendido, electrónico, ¿verdad?
Sí, que es hasta más complejo.
¿De verdad? ¿Por qué? Sí,
porque son en un iPad.
¿En serio?
Tú tienes, antes tú cogías 20, 30, 40 seguidores ayudando y los repartías en las cuatro esquinas y después me los devuelve. Ahora tienes que darle iPad a esas personas si no las tienen.
¿De verdad?
Tienes que darle un entrenamiento.
¿Es que en la Comisión Estatal de Elecciones?
No, se lo tienes que dar tú, el entrenamiento, y la iPad la tienes que conseguir tú.
¿También?
También. Y ahora se le piden los últimos cuatro números del Seguro Social, que antes no se pedían.
¿A quien te da el endoso?
Al quien te da el endoso. Y esa persona que te da el endoso va a recibir un texto o un email que tiene que contestar confirmando dentro de 4 días que él te dio el endoso.
Ok, pero te pregunta, ahora que estamos entrando en la parte de los endosos y la parte técnica, si esa persona tiene que contestar dentro de un término de 4 días, ¿cuán rápido? Y tiene que dar un correo electrónico también.
Exactamente.
¿Cuán rápido es la respuesta? Y la razón por la cual te pregunto es que si yo estoy aquí contigo y estoy buscando tu endoso, hacemos aquí la cosa con el iPad, llenamos y todo, pero y si llega el correo electrónico en ese momento, el teléfono, la persona puede estar, podemos estar juntos y decirle, mira, ahí te llegó el correo. O sea, la respuesta por parte de la Comisión Estatal de Elecciones a ese endoso es inmediata a la persona, puede contestar ahí.
No lo hemos visto en acción todavía.
Pues mira, yo entiendo que eso es una parte importante.
Esas son las interrogantes, porque cuando anunciaron correo electrónico, todos o algunos de nosotros ingenuamente pensamos, ahora sí que se va a avanzar, pero... Cuando vimos la dinámica, dijimos, espérate, esto va a ser... O sea, ya tú no puedes ir, muy posiblemente, a unas fiestas de la calle.
Ajá, en la Sanse.
en la Sansi, detenerte a ti 6 o 7 minutos porque tú vas a seguir, y tampoco permite archivar y decir, pues mira, ponme tu información en este papel, fírmame aquí y después yo lo lleno con calma. No. Es ahí en vivo y a todo color.
Anda.
Y si no le das send, pues no, se perdió la información. O sea que estamos montando el equipo. Anoche estaba por Fajardo, conseguí 5 personas que me van dando una charla, conseguí 5 personas que me van a ayudar por allá. Pero hay cierta expectativa a ver cómo va a correr en vivo y a todo color. Y cuán rápido van a hacer esa
email. Respuesta.
Exactamente. Y cuán, ¿verdad? No todo el mundo, dependiendo de la edad, están familiarizados con su computadora. Una persona de cierta edad que te endose y tú le digas, pues le va a llegar un correo electrónico a su email.
No, muchacho.
Esa persona, no todo el mundo está pendiente del email constantemente.
No.
¿Verdad?
No,
o sea que. No. Entonces, si eso provoca que se pierda, pues o sea, hay que verlo en acción. Pero, Quique, como queda poco tiempo, vamos a hablar de la crudita para aclarar unas cosas.
Ese es el próximo tema.
Sí. Déjame explicar unas cosas. En el 2013. Cuando entra en la administración de García Padilla, la autoridad de carretera tenía 2 tipos de deuda. Una deuda histórica que estaba en los mercados, que la tenían los bonistas, y una deuda con el Banco de Fomento, que le había prestado un dinero. Ese préstamo de Banco de Fomento fue durante el cuatrienio de Fortuño. Las cruditas siempre se han pagado del arbitrio del petróleo y del producto derivado del petróleo, ¿verdad? Que tiene un impacto en el precio de la gasolina.
Uh-huh.
Cuando llega la administración de García Padilla, esa deuda con el BGF no se estaba pagando. Y entonces se aprueban dos aumentos.
A la crudita
original de Hernández Colón.
Correcto.
Se hacen 2 aumentos con el propósito de darle liquidez a BGF. Y cuando digo a BGF es que ese dinero iba a carretera, y con ese dinero carretera le iba a pagar la deuda a BGF. Pocos meses después de eso viene la crisis, ¿verdad? Del impago y de la deuda. Se hace lo que se llama, el término en inglés, clawback, que es como una garra, y coger todos esos ingresos de impuestos que se le imponen a la gente, que no entran al fondo general, porque carretera es una corporación pública aparte, ¿verdad? El Estado legisló un aumento en un impuesto al petróleo, pero dice Hacienda, ese impuesto no lo metas al Fondo General, ese impuesto va para la Autoridad de Carretera. Pues el clawback es coger eso que está en la Autoridad de Carretera y meterlo al Fondo General. Lo que te quiero decir con eso es que la crudita original, la crudita 2, la crudita 3, llevan años en el Fondo General, usándose para pagar los gastos ordinarios del gobierno.
Pero lo que se nos dijo y lo que se legisló no fue eso.
No fue eso.
Porque lo que se legisló, porque tú estabas allí,
seguro,
era para pagarle a Autoridad de Carretera. O sea, era para que Autoridad de Carretera cogiera el dinero. Si Autoridad de Carretera le iba a usar el dinero para pagarle al Banco Gubernamental de Fomento, a los bonistas, lo que cosa, esos son otros 20
exactamente,
pesos.
Exactamente. Entonces, esa deuda, tanto la deuda en los mercados como la deuda con el BGF, se dejó de pagar hace años.
Ajá.
La deuda de BGF se transó, ¿verdad? En estos procesos de deuda, esa se pagó un poquito y esa ya no existe. La deuda que existía con el banco, porque el banco no existe, ¿verdad? La deuda que queda todavía por ahí es la deuda con los bonistas. Esa es la deuda que se anuncia que se va a saldar a 50 chavos el peso con los chavos que resultan de la privatización de las carreteras, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Y usando su sentido común, dice, espérate, si esa deuda se cogió, si ese impuesto era para pagar la crudita, si ese impuesto era para pagar la deuda de la crudita, pues si la deuda desaparece, pues vamos a quitar la crudita, ¿verdad? Pues, un planteamiento muy lógico, muy lógico. Pasa que esa deuda no se estaba pagando. Esa crudita no se estaba usando para pagar la deuda de carretera.
No, se estaba usando para que el gobierno central se quedara con el dinero.
Se quedara con los chavos, ¿verdad?
Bajo el proceso de la quiebra de Promesa, correcto.
Exactamente. Y eso lleva años llegando al Fondo General. Yo creo que se puede hacer el planteamiento lógico de que si ya ni la deuda con BGF, ni la deuda de los mercados, de la Autoridad de Carretera, que se pagaba con la crudita 1, 2 y 3, ya no está, pues que se elimine alguna de las cruditas, ¿verdad? Lo menciona así porque entonces lo que hay que hacer es preparar el caso y planteárselo a la Junta de Control Fiscal, porque para propósitos de la Junta, lo que vamos a estar diciendo es que esos 500 millones aproximadamente que genera el impuesto a los productos derivados del petróleo, que se eliminen, ¿verdad? Que se quiten las cruditas, y habría que desarrollar el caso de que debido a los constantes excesos que ha estado reflejando el Fondo General,
correcto,
pues el eliminar ese impuesto no causa un daño en las operaciones del gobierno. Ese sería el planteamiento que habría que hacer, ¿verdad? Hay un planteamiento lógico, pues se eliminaron la deuda de carreteras, desapareció, esa deuda estaba relacionada con la crudita 1, 2 y 3, pues vamos a quitar la crudita. Ese era el planteamiento lógico. El planteamiento financiero es, y si vemos el historial de los excedentes de recaudo de los pasados años, el tú eliminar una o todas las cruditas, pues no tiene un efecto detrimental en la operación del gobierno. Esa es la... Pero lo que quería decir es que no es suficiente el planteamiento lógico.
Sino sí, hay un planteamiento financiero.
Exacto, y económico que hay que presentar. Como eso está allá adentro y se ha estado usando para todo, eso va al pote. Se ha estado usando para todo, pues entonces hay que decirle a la Junta, el gobernador puede legislar, o sea, nosotros podemos legislar y el gobernador firmar diciendo, pues se eliminan. Pero eso tiene un costo fiscal. Y cuando pase por la comisión, yo tengo que decir, eso cuesta 500 millones de pesos al año. Y entonces hacerle el planteamiento a la Junta.
El número que a mí me han dado es de 369 millones de pesos. Sí. Las dos cruditas.
Sí. Pues
sin contar.
Yo creo que la original, el número de 500 me viene a la mente porque yo creo que la original son 130.
Ok.
Entonces cuando tú la juntas, da 490 y pico.
Ahora, tú que fuiste secretario de Hacienda, fuiste subsecretario de Hacienda también. CPA, mundo, has estado en el mundo privado también, y ahora que estás como legislador 4 años. Y que has trabajado también tus propuestas de reforma contributiva. Y has visto las del gobernador, tú has tenido las tuyas. Y has mirado ese panorama completo. Yo no lo he visto completo. Yo me voy por la lógica nada más. Sí averigüé cuánto cuesta eliminar las dos cruditas. Son 369 millones de dólares. Sí sé que si se van a eliminar las dos cruditas, de algún sitio tienen que salir los 369 millones. Yo estoy claro en cuanto a eso. Pero mi lógica, sin la experiencia que tú has tenido en Hacienda y en el gobierno, mi lógica me dice a mí que el eliminar las dos cruditas tendría un impacto más permanente, más grande y más beneficioso para todo el pueblo de Puerto Rico en términos de desarrollo económico que la reforma contributiva que ustedes están mirando.
Sí, estoy de acuerdo. Porque,
¿por qué?
Porque la crudita la paga todo el mundo.
Correcto. Y la reforma contributiva se va a beneficiar un sector nada más.
Y la reforma, que tiene que estar limitada a la contribución sobre ingresos, porque el IVU no lo podemos tocar.
Correcto.
Lo paga una porción de la población. Sí. Sí, y por eso es que
yo siempre. Pero digo, más allá de eso, en la cadena de consumo completa, que estoy hablando en Puerto Rico, aquí no hay trenes. Aquí no hay manera distinta de transportar.
El acarreo y
todo. El acarreo. Sí, o sea, los camioneros. El diésel hoy está más caro que la gasolina premium y eso nunca fue así hasta esas dos cruditas. Entonces, yo te pregunto a ti, tú como legislador y tú como senador, ¿por qué nadie en el Capitolio se le ha ocurrido eso? Y está todo el mundo como que eslembao, como que sí, con una sombrilla tapándose de la lluvia.
Y déjame decirte, yo me reuní con Mojica el martes,
okay,
para hablar de la reforma contributiva y uno de los puntos neurálgicos es... ¿Cómo se va a medir el impacto? ¿Cómo se financia la reforma contributiva, verdad? Y hay dos visiones. Esa que tú dices, que es una visión que en términos económicos se llama una visión dinámica de la economía, ajá, que si yo bajo por aquí, la gente va a tener más dinero para consumir, el costo de vida va a bajar, la gente la gente va a comprar más cosas, eso va a generar más IVU, va a fumar más, va a beber más, o sea, va a comprar más carros, o sea, tiene un efecto, provoca un efecto
multiplicador, exacto, y de dominó.
Exacto, que al final de cuentas entonces tienes que ver el costo neto. Si son 500, pues tal vez no cuesta 500, tal vez cuesta 150, pero el efecto positivo de la economía, ¿verdad? La posición de la Junta, tanto, por lo menos en cuanto a la reforma, y no dudo que sea la posición en cuanto a este otro tema, es que ellos prefieren una visión estática de la economía.
¿Qué es una visión estática?
Estática, que la reforma cuesta 500 millones, me tienes que buscar los 500 millones.
Sí.
Pero no te van a acreditar 500 millones.
Sí, yo sé lo que tú dices.
Por el efecto dominó en la economía.
Sí, no te van a acreditar, aunque vengas con el estudio más duro que haya, de que eso no cuesta 500 millones, que eso cuesta 380. No te lo van a acreditar.
Exactamente, tiene que ser.
Ese ha sido el empuje tuyo también.
Sí.
Y es el empuje lógico, porque sí. Es el empuje lógico. Lo que pasa es que ellos lo que dicen es, demuéstramelo.
Exacto.
Ahí es donde, estoy seguro que Mujica te dijo sí, pero demuéstramelo.
Exacto.
¿Verdad? Y cuando me lo demuestre, pues entonces lo arreglamos. Ahora, mira lo que me acaba de enviar aquí, lo que dijo Jennifer González sobre la crudita hoy. Esto acaba de ocurrir ahora hace poco.
En el pasado, las alianzas público-privadas en carreteras han funcionado, como ha funcionado la del aeropuerto. Yo no he visto los términos y condiciones del contrato que se acaban de otorgar. Ustedes saben que recientemente también hice unas propuestas para que todas las alianzas público-privadas que se hagan de ahora en adelante cumplan con ciertos requisitos que no dejen desprovisto al pueblo de Puerto Rico de un buen servicio. Así que no estoy diciendo que esto vaya a pasar con esta privatización. Lo que sí es que al pagarse la deuda de carretera, no existe entonces la necesidad de tener el aumento de la crudita, ¿verdad? Y sé que públicamente se ha discutido un proyecto de ley para eliminar ese cargo, que era para pagar la deuda de carreteras, y que también nos enteramos recientemente que se ha utilizado ese fondo para pagar otras cosas. Así que yo creo que el pueblo de Puerto Rico no tiene que pagar por una deuda que ha sido saldada como parte de la transacción. Yo no he hecho una evaluación de esa alianza público-privada. La información la tiene el gobierno de Puerto Rico. Yo no tuve ninguna intervención sobre ese proceso.
Apoya mediante el mecanismo de la lógica, que es el que ella tiene en sus manos, al igual que yo. Pero yo no veo, yo personalmente no veo, y por eso fue que el miércoles pasado, el 18 de octubre, cuando hablé con el doctor Edwin González, director de la Autoridad de Carretera, y le traigo la cuestión esta de por qué no eliminamos eso. Yo sé que no le toca a él.
¿Qué te dijo él?
Él me dice que eso está en el fondo general,
sí.
Y ayer vi unas declaraciones del secretario de Hacienda que dijo que las dos cruditas se quedan. Pero eso lo diría cualquier secretario,
seguro,
de Hacienda.
Seguro, pues,
o sea, el secretario de Hacienda no pone política pública, exacto, como esta en Puerto Rico.
Y yo creo que esto hay que legislarlo para provocar la discusión y hacerle el planteamiento a la Junta.
Yo estoy seguro. O sea, porque ahora, o sea, no nos podemos aferrar a una reforma contributiva que solamente va a beneficiar a un sector específico. Sí. Eso es lo primero. Que no te va a llevar a cabo una amplia reforma, porque es un sector y una cosa pequeña. ¿Cuánto cuesta la partida tuya, que es la que tú has estado empujando, de lo de la ley 2022, de que los locales puedan invertir y eso? O sea, como ¿en cuánto, bueno, se estima
lo
eso?
Lo que pasa es que ahí hay un neto también. Como yo le estoy subiendo los impuestos a los de la ley 22.
¿La está subiendo?
Pero a la misma vez la estoy extendiendo a los locales.
Ajá.
Pues ahí hay unos offsetting, ¿verdad? Okay. El decir que de ahora en adelante los que vengan de la ley 22 no van a tributar al cero, sino que van a tributar al 5 o al 9, dependiendo de la magnitud de su inversión, pero y que igualmente los puertorriqueños van a poder participar, pues entonces el neto para nosotros sigue siendo que esa vaquita sigue dando leche, puede rendir 25 o 30 millones. Pero volviendo a tu punto, los impuestos, el arbitrio de petróleo, es de los, o sea, hay que hacer una distinción entre la contribución sobre ingresos y los impuestos al consumo, ¿verdad? Aquí hay dos tipos de impuestos al consumo. Los arbitrios que quedan, que son gasolina, bebidas alcohólicas, cigarrillos, y el IBU. El IBU, pues sabemos que está ignorado, que hasta el 2050 no se puede tocar. O sea que si tú quieres tocar alguna partida que sí tenga un efecto directo en el bolsillo de la mayoría de los puertorriqueños, pues es el arbitrio de petróleo, porque el arbitrio de carro es cuando tú compras un carro. El arbitrio de bebida, el arbitrio de cigarrillo, pues afecta a solamente a algunos. Pero tu visión es correcta. Ese le toca a todas las familias puertorriqueñas y a todos los negocios también.
Juan Zaragoza, como siempre, muchas gracias.
Bueno, Quique, como siempre, muy bien.
Gracias. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.